director del FBI, se defiende ante el Congreso por su decisión en el caso de los correos electrónicos de Hillary Clinton. Otro afroestadounidense muere a mano de policías blancos, el segundo en dos días.
Y ahora, desde Washington,
les habla Alejandro Escalona. El director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, James Comey, dijo ante una comisión del Congreso que no cree que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton haya mentido al FBI sobre el uso de un servidor privado para manejar sus correos electrónicos mientras se desempeñó en el cargo.
And I do think a whole lot of folks have questions about, so why did we reach the conclusion we did?
Comey dijo que la investigación encontró evidencia de negligencia en el manejo de información secreta por parte de Clinton, pero que no halló pruebas de que ella o su personal discutieran de manera ilegal información secreta.
I am mystified. And I am confused.
El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Jason Chaffetz, argumentó que la decisión del FBI es sorprendente y confusa, puesto que, según él, la secretaria Hillary Clinton violó la ley.
And come to the conclusion that there is no consequence. I don't know how to explain that.
Por otra parte, la secretaria de Justicia, Loretta Lynch, fue llamada a testificar el próximo martes ante un panel de la Comisión Judicial de la Cámara para que explique, entre otras cosas, su reunión improvisada con el expresidente Bill Clinton, esposo de Hillary Clinton, en un aeropuerto la semana pasada. El exmandatario dijo que en la breve reunión solo hablaron de los nietos y de jugar golf, algo que desató una serie de especulaciones, ya que en ese momento el FBI, que depende del Departamento de Justicia, no había tomado una decisión sobre la investigación de la virtual candidata presidencial demócrata. Los republicanos, por su parte, incluyendo el presunto nominado presidencial Donald Trump, argumentan que el sistema es corrupto y que deja la percepción de que los Clinton no se rigen por los mismos estándares que se aplican a los demás. A solo 3 semanas de que Clinton acepte formalmente la nominación demócrata a la presidencia y a 4 meses de los comicios generales de noviembre, mantener en la palestra el tema de la desconfianza hacia Clinton significaría dividendos políticos para Donald Trump.
Por más de 4 horas, el funcionario respondió a cuestionamientos de legisladores de ambos partidos sobre el caso de la exsecretaria de Estado. Tenemos detalles con Cristina Caicedo Smith.
Una vez más, el director del FBI, James Comey, recalcó que no existe evidencia suficiente, más allá de toda duda razonable, de que Hillary Clinton haya violado una ley penal.
A mi juicio, aquí no hay.
Miembros de la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno buscaron respuestas sobre la decisión de Comey en su recomendación de no presentar cargos, a lo cual el director respondió:
veo evidencia de una gran falta de cuidado, pero no veo pruebas suficientes para dejar claro que la secretaria Clinton o aquellos con los que correspondía hayan hablado de información clasificada y supieran cuándo lo hicieron.
Explicación que fue altamente cuestionada por algunos miembros del panel, como el senador republicano por el estado de Carolina del Sur, Trey Gowdy, el cual duda de la inexperiencia en seguridad nacional de Hillary Clinton.
This is a former first lady.
Se trata de la ex primera dama, ex senadora de Estados Unidos, ex secretaria de Estado, la que el presidente describe como la persona más calificada para ser presidente.
Mientras que otros legisladores, como el senador demócrata Lacey Clay, critican el abuso por parte de la mayoría republicana en continuar con los cuestionamientos sobre la veracidad de la investigación del FBI.
Se han dedicado a una caza de brujas política partidista a costa de los contribuyentes en contra de la secretaria Clinton. Este procedimiento es solo una secuela de un acto muy malo y los contribuyentes van a pagar la factura.
El director del FBI agregó durante la audiencia que según los resultados de la investigación hubo 3 correos electrónicos que fueron marcados como clasificados y cree que la falta de conocimiento de este término por parte de la exsecretaria de Estado fue en parte la causante de que ella los enviara a través de sus cuentas privadas.
Por segunda ocasión esta semana, un afroestadounidense murió acribillado a manos de la policía, esta vez en el estado de Minnesota, y los llamados para que se haga justicia no dejan de escucharse a todo nivel. Verónica Valderas Iglesias reporta.
El ruso de Diamond Reynolds ha dado la vuelta al mundo luego de que se conectara en vivo vía Facebook para explicar lo que asegura fue el acribillamiento de su pareja, segundos antes, a manos de un oficial de la policía de San Anthony, Minnesota.
Quise que la gente determinara quién hizo bien y quién no. Quiero que la gente sean los testigos. Todos vimos con nuestros propios ojos y lo único que ustedes no vieron fue cuando él disparó, porque si me hubiera movido cuando la pistola estaba afuera, me hubiese disparado también.
Reynolds afirma que el policía los detuvo argumentando que el vehículo en el que viajaban tenía una luz rota y pidió al conductor Philando Castile sus documentos.
Mientras busca su billetera, le informa al policía que tiene un arma y yo grito que tiene licencia para portarla. Después empieza a disparar.
El oficial fue temporalmente suspendido y el gobernador estatal Mark Dayton calificó el incidente de horrible tragedia sin sentido.
Haré todo lo que esté a mi alcance para que esto sea investigado tanto por las autoridades locales como por las estatales correspondientes.
Pero también se necesitan reformas, dijo a La Voz de América vía Skype el investigador de Amnistía Internacional, Justin Mazzola.
Publicamos un informe hace un año que mostraba específicamente los estatutos sobre el uso de la fuerza letal en cada estado y ninguno de los estados del país cumplía los estándares internacionales que restringen el uso de la fuerza letal tal como un último recurso y solo cuando hay una amenaza inminente de muerte o herida. Son mucho más permisivas y por esto estamos abogando ahora, porque estos casos son un ejemplo directo de que se necesitan reformas.
Y las comunidades impactadas dicen que continuarán levantando la voz para que se prevengan nuevos incidentes.
Nuestra comunidad está furiosa por el acribillamiento, muerte de este hombre joven. Muchos de nosotros vimos el video y estamos conmocionados.
A solo horas del encuentro de la OTAN en Varsovia, la tensión es evidente entre Occidente y Rusia. Estados Unidos y la OTAN planean emplazar tropas en Polonia y las tres repúblicas bálticas y advirtieron al Kremlin que si el acuerdo de Minsk fracasa, se mantendrán las sanciones impuestas a Rusia, como nos informa María de Los Ángeles Franco.
El abrebocas de la cumbre de la OTAN, que se celebrará desde este viernes en Polonia, son sendas advertencias al Kremlin. La primera procede desde la Casa Blanca, como lo manifestó el secretario de Estado de Estados Unidos desde Ucrania. Por culpa de Rusia, el acuerdo de Minsk fracasará.
Ese fue el mensaje del presidente Obama al presidente Putin durante una conversación telefónica ayer mismo. Ellos hablaron muy francamente sobre los pasos que se necesitan para avanzar en el proceso.
La advertencia es explícita.
Si Rusia no se dirige en la dirección de apoyar el proceso para el cese de hostilidades, entonces las sanciones se mantendrán.
Y todo indica que la cumbre de la OTAN no será menos benévola con el Kremlin, porque hasta la misma Angela Merkel aprueba el intento de la organización de desplegar tropas en Polonia y las tres repúblicas bálticas para fortalecer la capacidad de defensa de la OTAN frente a posibles avanzadas rusas. Así explicó su posición ante el Parlamento de su país antes de viajar a Varsovia.
Esto significa que la OTAN está comprometida con la disuasión y el diálogo. Esta es una clara confirmación de la solidaridad de nuestros aliados con base en el artículo 5 del Pacto de la Organización. Ellos, disuasión y diálogo, no son opuestos, pero tampoco son inseparables.
Desde abril de 2014, las relaciones entre Rusia y la OTAN permanecen congeladas por los profundos desacuerdos que aún existen sobre la crisis en Ucrania. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Calor, mucho calor en la costa este.
Con temperaturas que sobrepasan los 31 grados centígrados, Nueva York enfrenta la primera ola de calor de este verano, que de acuerdo a los meteorólogos afecta a la mayor parte del país.
El clima está muy caluroso, estamos tomando mucha agua, comprando paletas, nos refrescamos por la fuente y es lo que hemos estado haciendo, mucho calor está haciendo.
La temperatura más alta registrada en la ciudad de Nueva York fue de 41 grados centígrados el 9 de julio de 1936, cuando de acuerdo al periódico The New York Times, un hombre llegó en vestido de baño a la corte y un caballo se desmayó en Brooklyn.
Sin embargo, estas altas temperaturas combinadas con la humedad generan condiciones peligrosas para la población que padece de problemas respiratorios, así como personas de la tercera edad.
Con eso del cambio climático, ahora tenemos que cambiar un poquito la mentalidad. Tenemos que andar con bloqueador, tenemos que andar con bebidas hidratantes, con ropa adecuada para protegernos del sol, ¿verdad? Y en la hora pico de temperatura, tal vez buscar, una cafetería y refugiarse, ¿verdad?
En la Gran Manzana, fuentes como esta en Washington Square Park son la solución perfecta para muchos neoyorquinos, algo que sorprende a Sandra González, quien viene de Costa Rica.
Estoy viendo cómo la gente se refresca acá.